update your home and save big money with Mastercraft Doors at Menards. For over 50 years, Mastercraft has been making quality doors inside and out. Choose from the best in-stock selection of interior and exterior doors ready to take home today. Or design your door your way with our free designer in-store or on Menards.com. Save big on Mastercraft Doors and check out more great deals happening now at Menards. Save big money at Menards.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula. Hoy viernes 10 de junio del 2022. Un partido que se viene para el América muy importante, a pesar de que sea amistoso. Va a ser contra el Real Madrid el próximo 26 de julio. En esta edición vamos a platicar de la FIFA, que ya hizo su fallo a favor de Ecuador. Es decir, esta selección sí va a ir al Mundial y no con Chile, que había reclamado sobre la mesa. También tenemos el previo de la selección mexicana en la Nations League contra Surinam. Chivas, que golea a Caimanes. Y amistoso del Guadalajara contra Juventus el 22 de julio. Checo Pérez, una vuelta muy rápida en Azerbaiyán. Y además, Warriors contra Celtics en el juego 3. Vaya día, vaya fin de semana y vaya programa que les tenemos en compañía de don Héctor Huerta. Estimado Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Jorge Carlos, qué gusto saludarte, qué gusto estar con ustedes. Pues efectivamente, y también se viene, acordémonos que mañana el partido de México-Surinam de esta fabulosa National League, y que además representa la posibilidad, Jorgito, de que los 5 lugares o 6 que quedan para la Copa del Mundo se van a ir definiendo ya desde este partido, ¿eh? Ya van tiro directo Kevin Álvarez con Eric Aguirre, tiro directo Cota contra Acevedo, tiro directo Jesús Angulo contra el Cata Domínguez, Luis Romo contra Luis Chávez, Lainez con Pizarro y Chaquito con Henry. Son puros tiros, y Beltrán contra Orbelín. Tiros directos a ver cuál de ellos logra un lugar en la Copa del Mundo.
Hay que estar pendientes entonces de este compromiso el fin de semana de la selección mexicana. Dionisio Estrada, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, señor Mercader? Gusto saludarle, igual al señor Héctor Huerta. Y bueno, y de todos esta lista de convocados que lleva el Tata Martino para la Nations League, pues yo veo ahí de 8 o 9 que puedan estar en la lista final y unos 2 o 3 que hay que ver si los termina considerando. Ya lo iremos ampliando. Y por supuesto, ¿no? El tema de que en América, simple y sencillamente, nanáis, ¿eh? No le salen las cosas cuando intenta ir por algún refuerzo aparentemente de buen nivel.
Lo vamos a platicar más adelante. También tenemos a César Caballero con el adelanto de la selección mexicana. Adelante, César.
Saludos, compañeros. La selección mexicana regresará a jugar a Torreón 10 años después de que disputó su último partido oficial en la comarca lagunera. Mucha expectación genera la posibilidad de ver a elementos como Diego Lainez, Orbelín Pineda, Marcelo Flores o Carlos Acevedo, quien es portero titular del cuadro de Santos. Más adelante revisaremos todos los detalles del tricolor aquí en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, César. Ahora vamos con León Lecanda hasta tierras mundialistas en Qatar. Adelante, mi Bayern.
Muchas gracias, un saludo desde tierras mundialistas con la cobertura especial de ESPN de los partidos del repechaje intercontinental entre Perú y Australia el próximo lunes y Costa Rica y Nueva Zelanda el día martes, que definirán a los últimos 2 clasificados para el Mundial. Les contaremos enseguida la información sobre el equipo tico que entrenó esta noche en el estadio Al-Sadd, mientras que Perú viene viajando desde Barcelona para concentrarse de cara al duelo del próximo día lunes ante Australia.
Perfecto, y vamos con Jesús Bernal para platicar del Guadalajara. Adelante, Jesús, ¿cómo estás?
Saludos para todos en ESPN Radio Fórmula. El día de hoy platicaremos de Chivas, que cerró su pretemporada en playa con partido ante el equipo de Colima. Además, se ha confirmado un duelo amistoso que tendrán en el mes de julio. Más adelante platicamos al respecto.
Es correcto, tenemos una edición muy completa para platicar de lo mencionado, con Juventus enfrentando al Guadalajara, el Real Madrid a las poderosas Águilas del América de Dionisio Estrada y el Atlas. El Atlas solamente festeja el bicampeonato y el campeón de campeones. Nosotros regresamos a esta edición de ESPN Radio Fórmula para seguir analizando todo lo que nos deja este fin de semana. Les prometemos que va a ser un programa muy completo, muy entretenido. Dionisio Estrada, Héctor Huerta y Jorge Carlos Mercader, los acompañamos. No se muevan. Esto es ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula para platicar de la selección mexicana, que después de tres partidos, muchos cuestionamientos con respecto al funcionamiento del tricolor, le ganaron a Nigeria, no sabemos cómo. Perdieron contra Uruguay, sí sabemos cómo, 3-0, y después empataron sin goles contra la selección de Ecuador, y ahora es momento de enfrentar un partido importante en la Nations League contra Surinam. Va a ser en Torreón, desde el territorio Santos Modelo, y precisamente con la información, César Caballero, mi estimado César, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, América, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la selección mexicana regresa a Torreón para jugar un partido oficial después de 10 años de ausencia. Los va a recibir un Torreón muy caluroso. En estos momentos estamos a 40 grados centígrados. Conforme pasen las horas, seguramente irá bajando la temperatura, pero sin duda que hará mucho calor el día de hoy y el día de mañana, que es el partido. La selección mexicana viaja a las 3 de la tarde, posteriormente vendrá al hotel de concentración, luego va al DCM, donde habrá conferencia de prensa con Gerardo Martino, donde podremos tocar varios temas como del posible regreso del Chicharito Hernández. Sin duda alguna, la hipotética vuelta del tapatío ha despertado diferentes opiniones acerca de si debe o no regresar al combinado mexicano. Uno de los que también dio su opinión fue Rogelio Funes Mori, quien sería la competencia directa de Chicharito por un puesto en selección, y esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
A lo largo de estos años creo que el Tata lo ha hecho muy bien. Hemos hecho una buena eliminatoria, obviamente no ha sido fácil, ¿no? pero él es el que está en el día a día, ve los jugadores, ve la calidad de jugadores que tiene, y él es el que manda, ¿no? Y nosotros adentro de la cancha tratamos de apoyarlo, haciendo un buen funcionamiento, de poder lograr buenos resultados. Creo que mi punto de vista lo ha hecho muy bien, y es obviamente exagerado de que se vaya ahora, habiendo que tuvo un proceso muy largo en la selección, de que pudimos clasificar al Mundial. Desconozco la situación del Chicharito con el Tata, ahí yo no me puedo meter porque no sé, pero obviamente todos conocemos la calidad que tiene el Chicharito, sabemos lo que él da en su club, lo que ha dado en la selección mexicana, es el máximo goleador de la historia de la selección mexicana. Entonces con él, con Raúl Jiménez, creo que son de los dos mejores delanteros de México, y obviamente sería importante que esté, ¿no? En mi punto de vista.
Oh, te pregunto una cosa, César, te saludo con mucho gusto primero. Y estoy pensando que en esta selección hay como tiros directos por un lugar en el Mundial. Cota y Acevedo me parece que van en un tiro directo para ver quién es el tercer portero. No sé si estés de acuerdo, ¿no? Jesús Angulo y el Cata Domínguez andan peleando un quinto defensa, ¿no? Hay cuatro ahorita ya. Eric Aguirre y Kevin Álvarez, el lateral derecho, que solo queda Jorge Sánchez. Luis Chávez y Romo, a ver quién es el suplente de Edson Álvarez. Luego Beltrán y Orbelín, a ver quién toma un lugar donde podría jugar ahí el Charlie Rodríguez de titular, pero también podría jugar Héctor Herrera. Luego Lainez o Pizarro, porque pues Lainez está en Europa, pero a Pizarro le tiene mucha confianza el técnico. Y Chaquito y Henry Martín, Henry que atraviesa un mal momento, y Chaquito que va hacia arriba. No sé si pienses que son estos tiros directos los que van a definir los últimos lugares para el Mundial.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tú realmente lo has dicho muy bien, son partidos fundamentales desde ese punto de vista. Quizás la Nation League por sí sola no es atractiva, enfrentar a un rival como Surinam no es atractivo. Sin embargo, estos futbolistas que han venido a estos partidos y que estarán también en Jamaica dentro de un par de días saben perfectamente que se juegan muchísimo de cara a la Copa del Mundo. Un hombre que por ahí olvidaste que también está en competencia es Orbelín Pineda, este jugador que no ha encontrado minutos con el Celta de Vigo, que de alguna manera está tratando desesperadamente de encontrar ritmo de juego, y seguramente lo veremos en estos encuentros de la Nations League. Sabe que tiene que aprovechar las pocas oportunidades que tiene para subirse a ese barco mundialista. Son pocos los lugares que quedan. Vamos a ver qué es lo que sucede, y me parece que desde ese punto de vista es donde se vuelve trascendente el partido. De ahí en fuera todos sabemos que mañana muy seguramente México va a ganar, tal vez hasta goleando por la calidad del rival, porque está en casa. Entonces, esos tiros derechos que has mencionado por las posiciones, por los lugares en el Mundial, es la verdadera importancia de estos encuentros.
Un saludo, mi querido César. A ver, cuando vemos la Nations League, da la impresión que esta Nations League en este momento le estorba más a México para jugarla, ¿no? Pero y hablando de cuestión de que México, por supuesto, enfrentar a Surinam, ¿qué tanta expectativa ha generado en la afición allá en Torreón? Vamos a ver un estadio, ¿qué? ¿Semivacío? ¿Un estadio lleno? ¿La gente responde o no?
¿Cómo estás, Diony? Qué gusto saludarte. Llevo pocas horas acá en Torreón, aterrizamos al mediodía, pero cuando fuimos a hacer los enlaces para Sports Center al TSM, sí vimos a gente que se acercaba a las taquillas del estadio a buscar boletos, a tratar de estar presentes en el duelo contra Surinam. Sabemos que la afición de Torreón es noble, es fiel, es conocedora de fútbol, y yo creo que va a ser una muy buena entrada. No sé si va a llenar el estadio, pero yo creo que por arriba de un 70-80% sí estará el TSM, porque hay muchos jugadores que son interesantes de ver el día de mañana por la noche. Está ahí también Marcelo Flores, que si recibe minutos tendrá su primer partido oficial como seleccionado mayor mexicano. Los nombres que ya decía Héctor, el de Lainez, el de Orbelín, gente que está en Europa y que no hay tantas posibilidades de verlos, seguramente son los que van a generar mayor expectativa. Yo creo que vamos a ver una buena entrada, yo creo que vamos a ver a la afición de Torreón respondiendo como es su costumbre, porque siempre están ahí presentes. Ojalá que las elecciones puedan brindar un espectáculo bueno, o cuando menos digno del dinero que van a pagar.
Perfecto, estimado César Caballero, gracias por la cobertura, estamos al pendiente, suerte con el calor y éxito entonces con el partido México con Surinam. Fuerte abrazo.
Saludos, Merca. Excelente tarde, amigo.
César Caballero con información. Héctor, aquí entonces la selección mexicana tiene un partido que decía Dionisio Estrada, parece que le estorba más. Pero sí es muy importante saber que aparecen nombres de futbolistas, entre comillas, jóvenes, que piensan subirse al barco del Mundial.
Sí, es que hay muchos, bien lo decía yo, como tiros directos, ¿no? O sea, Acevedo ha metido tanta presión a Cota que decide convocarlos a los dos junto con David Ochoa para estos partidos. Cota tendría que estar de vacaciones ahorita porque había cubierto todo el periodo del Tata Martino y pensábamos todos que ya era el tercer portero seguro. Pero al haber dudas, entonces quiere decir que Acevedo contra Cota hay un tiro directo para ver quién es el tercer portero. Y luego ya sabemos que Jorge Sánchez es seguro para la Copa del Mundo, pero no tiene otro lateral derecho seguro el técnico. Ahí tiene Julián Araujo, Eric Aguirre, que va a pelear ahí, y Kevin Álvarez. Me parece que Julián Araujo, con muy pocas posibilidades ya de estar en la lista final, y Eric Aguirre y Kevin Álvarez peleando ese puesto, ¿no? Luego otro tiro directo es en la central, el Cata Domínguez ha sido llamado muchas veces, pero Jesús Angulo ha tenido un buen cierre con Tigres, fue campeón con el Atlas, y también ahí anda peleando, aunque se vio muy mal contra Uruguay, de todas maneras ha mostrado un buen nivel. Gallardo, que también lo llama para esta convocatoria, es titular de la selección mayor, o sea, él realmente está junto con Antuna aquí, prácticamente reforzando a este equipo, ¿no? Hay otro tiro directo en la media de contención para ver quién suple a Edson Álvarez en caso de una emergencia, Luis Chávez del Pachuca, que ha mejorado mucho, y Luis Romo del Monterrey, que al contrario, ha bajado tanto su nivel que lo sacaron ya de una prelista que yo tenía de 21, en la que ya solamente se han estado bajando algunos por el bajo nivel. Luego Beltrán ha mejorado tanto su nivel que va a pelear un puesto con Orbelín Pineda. Luego Lainez también con Pizarro está peleando otro puesto, el Chaquito con Henry Martín, y bueno, Marcelo Flores es un caso especial, no hay que ver, igual que Eric Sánchez, igual que Córdoba, igual que Eric Lira, igual que Israel Reyes, hay que ver si ellos tienen algún chance, me parece que ya no, que ese tren ya se les escapó, y que los tiros directos que vamos a ver ahorita, en estos partidos, los que mejor se desempeñen, y los que mejor sigan el proceso del Tata, serán los que al final elijan, ¿no?
Y ya mencionó César Caballero la posibilidad hipotética, Dionisio, de Javier Hernández con un regreso que sería polémico sin duda por cómo se ha formado esta bola alrededor de la selección mexicana de dudas, cuestionamientos, incluso juicios contra el Tata Martino.
No, yo creo que lo de Javier Hernández caso cerrado. Aquellos que quieran de pronto ver una luz al final del túnel, sobre todo los seguidores de Javier Hernández, del mismo Javier, o sea, y si le va a hablar de frente, porque supuestamente la información que se tiene en ese acercamiento virtual fue una reunión que tuvieron en noviembre, pero que él, como el Tata no ha podido viajar, como se le ha complicado algunas situaciones, pues entonces quiere verlo y le quiere regresar esa intención de Javier de haber hablado primero, de manera personal, frente a frente, mirándolo a los ojos, con dos situaciones. Una, establecerle que definitivamente ya no está considerado para el Mundial. O dos, está bien, quizá a lo mejor venderle un poco el humo de que si vas a la Copa del Mundo, pero antes de ti están cuatro jugadores mínimos, ¿no? El caso de Jiménez, de Funes Mori, de Henry Martín, de Santiago Jiménez, y tú serías el quinto. Y a lo mejor eso simplemente para políticamente comportarse bien Gerardo Martino. Yo no veo a Chicharito en la Copa del Mundo. Y a ver, señor Huerta, hay que decir las cosas como son. O sea, eso de los famosos tiros, de que por quién se va a definir, no, ya lo tiene definido Martino. Yo no puedo definir a un jugador para que entre a la lista final, pues lo vamos a enfrentar a Surinam. ¿Realmente usted cree que con, termino porque lo dejé hablar, con que contra Surinam, por ejemplo, el Tata Martino, sabiendo que mañana la selección va a dar un buen partido, va a terminar ganando, la lógica es que hasta golee, entonces, sí, que se venga Eric Aguirre, o que se venga Kevin Álvarez, o el que sea, que usted me diga de los tiros individuales. Yo creo que eso es engañoso, porque ni Surinam ni Jamaica terminan representando lo que sí una camisa pesa como la de Uruguay o hasta la propia Ecuador, para ver cómo se comporta un jugador en la Copa del Mundo. Esos partidos amistosos que se tuvieron con esas dos selecciones valen más para el Tata que lo que vamos a ver en esta Nations League. Me extraña que usted caiga en el jueguito ese de el tema mediático.
Tómese un té de tila, le hace bien ahorita para esta hora. No es malo, ¿eh? No es malo.
Lo más seguro.
Los nervios y le aclara la garganta y a ver si le aclara también las ideas. Oiga, don Dionisio, uh-huh. ¿Pero a qué horas los metemos a jugar si no hay partidos más que estos? Este es donde jugamos. No. Aquí nos tocó
pero
nacer.
Pero es que ya lo tiene definido, señor.
Vamos al corte. No, quedan lugares, Héctor, quedan lugares.
Y cerramos el tema de la selección mexicana. Discutimos en el
corte. Y lo de Acevedo es porque partido
no tardamos. Este es el torneo. De regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula para platicar ya en el cierre de la selección mexicana, que decía Dionisio Estrada es que es un partido contra Surinam, el Tata Martino ya tiene decidido a quién va a llevar al Mundial, no importa que haya tiro directo. Héctor, ¿para ti qué futbolista sí tendría posibilidades de subirse de último minuto a este conjunto tricolor?
No, pues es el que está empujando muy fuerte en los últimos partidos es el Nene Beltrán, no solo en los partidos de la selección, sino también en los de Chivas. Venía cerrando muy fuerte. Luis Chávez fue muy parejo en toda la temporada con el Pachuca. Hizo un gran torneo. Lainez sabe que se le está yendo el tren y está tratando de apretar ahorita. Pizarro, pues se le ve sangre tibia como siempre. No parece que tenga merecimientos para estar ahí. Y bueno, Córdoba también es un fantasma hoy, ¿no? Aquel Córdoba de la América que veíamos es un fantasma, ¿no? Eric Lira, aunque no lo toman mucho en cuenta, puede ser también una cuña para Romo y para Chávez, ¿no? Y el caso de Eric Sánchez la tiene más complicada porque su puesto estaría peleándolo con el Nene Beltrán y con Orbelín Pineda. Ahí está lo complicado. Aunque para el señor Estrada no sirva estos partidos, en realidad no tiene otra oportunidad para verlos más que esta liga y luego después lo que venga en partidos amistosos, pero ya muy cerca de la Copa del Mundo en septiembre, que va a haber partidos de fecha FIFA y ya luego viene el Mundial. Antes de eso, en agosto, se van a tener partidos en Estados Unidos también, pero con jugadores de la liga local. Así que para mí que el Tata Martino tiene 20 jugadores ya definidos y no sé si de los 16 que les dio vacaciones ahora, todos estén seguros, porque ahí están, por ejemplo, Johan Vázquez, que no lo mete ni un minuto en los partidos. Tiene también, mandó de vacaciones a Eric Gutiérrez, que tampoco estamos seguros de que esté en la Copa del Mundo. Y el Piojo Alvarado, que pues solamente le gusta al Tata, ¿no? Porque en realidad no ha sido un jugador consistente y parece ver adelante de él otros jugadores como Antuna o Tecatito, que de ese lado del costado derecho donde jueguen Chivas, ahí no tendría posibilidades. Pero bueno, si no le sirve al señor Estrada, pues ni modo. Lo sentimos mucho, pero es lo que hay.
Esto es muy fácil, señor Huerta. Esto es muy fácil. De todos esos que usted mencionó, hay 8 o 9 en la lista que ellos ya los tiene ahí seguro. Y 2 o 3 solamente volando. Nada más. Y de los que pienso que van a meter a esa lista son, por supuesto, Rodolfo Cota, Uriel Antuna, Eric Aguirre, el Catita Domínguez, el tema de Luis Romo, Santiago Jiménez, Henry Martín y Pizarro, que a mí no me gusta, pero a él le gusta. Y por supuesto, volando, yo dejaría por ahí el tema de, como dijiste, de Beltrán, el tema de Orbelín Pineda, y el tema también, me falta uno por ahí que había yo revisado hace un momento, ahorita te digo quién,
Te esperamos, no hay problema.
Es más, a Sebastián Córdoba ni siquiera lo contempla.
Bueno, perfecto. Ahí está el análisis de la selección mexicana. Y ahora tenemos que viajar hasta Qatar, tierras mundialistas, porque se disputan los últimos dos boletos para esta Copa del Mundo que se disputa entre noviembre y diciembre. Y León Lecanda está al pendiente de los duelos entre Perú contra Australia y Costa Rica enfrentando a la selección de Nueva Zelanda. Mi estimado Lion, bienvenido. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo.
Muchas gracias, Jorge Carlos. Un abrazo grande para ti, otro Héctor, Dionisio. Y en efecto, ¿no? Ya se acercan los últimos dos partidos de clasificación para la Copa del Mundo después de una larga eliminatoria afectada en todo el orbe por la pandemia. Llegamos a estos dos compromisos, 90 minutos, tiempo extra y penales, y siguen empatados para saber quiénes son los últimos dos invitados al Mundial.
Oye, te pregunto, León, ya sabemos que va a jugar Perú y Costa Rica buscando ese lugar. Ahorita tú seguramente ya sabrás, como todos nosotros, la resolución de la FIFA en el caso de Ecuador, que ya se dio a conocer y que seguramente impactará ya en Qatar, porque ya la duda que se tenía de si Ecuador había cometido algún cachirul en la eliminatoria y por lo tanto la apelación de Chile podía tener un efecto negativo para la calificación de Ecuador, pues sí, hoy el documento que publica en este momento la FIFA, donde dice la Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y segundo, el procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente. Es decir, Ecuador estará en la Copa del Mundo y el reclamo, la apelación que hizo la Federación Chilena queda sin efecto.
Sí, correcto. Eso no afecta en lo absoluto a las cuatro selecciones que están involucradas en los repechajes intercontinentales. No. Héctor, pero es verdad, esa resolución nos cayó por la mañana, digamos, aquí en Qatar. Es una resolución que no es inapelable, es decir, ahora la Federación de Chile tiene aproximadamente, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ¿no?, de Chile, tiene 10 días para pedirle a la FIFA, a su comité disciplinario, que entregue las causas jurídicas de su sentencia. Tiene todavía un plazo de 5 días más para presentar una apelación directamente ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, que tendría que emitir una resolución entre los meses de septiembre y octubre a más tardar. Y en el caso de que perdiera esa apelación la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, que es la Federación de Chile, en ese caso podría acudir al Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, pero entiendo que por los tiempos ya no podría ser un caso expedito, es decir, una sentencia resolutoria antes de la Copa del Mundo, porque tendría que tener la anuencia de las dos partes, es decir, una solicitud tanto de Ecuador como de Chile para que el caso se resolviera de forma inmediata por parte del TAS, y obviamente Ecuador no va a hacerlo, no va a dar su anuencia para que sea el caso, Héctor. Entonces, sí, digamos que en resumen, Ecuador estará en la Copa del Mundo.
Lion, con respecto a las tierras mundialistas de Qatar, tú que estás allá, ¿cómo percibes costos, transportes y evidentemente el ambiente a 5 meses del Mundial?
Sí, Jorge Carlos, son buenas preguntas. Mira, en la parte de los costos, es bastante económico el Uber, sorprende, ¿no? Porque ese es el servicio, está aquí presente, digamos, y es muy barato respecto al taxi o a la renta del auto. Entonces uno se puede mover de manera muy segura por las ciudades, por Doha, por Al Rayyan, ¿no? Las ciudades que rodean a la capital. Todo está muy cerca, la verdad es un país muy pequeño. Y lo cierto es que fuera de esa parte del transporte, todo es bastante caro, ¿no? Es decir, tomar vuelos desde México o desde los Estados Unidos es bastante costoso. Los hospedajes aquí únicamente existen los hoteles 5 estrellas, ¿no? Hoteles de lujo, con resorts, ¿no? Spas, muy grandes. Y bueno, pues de otra manera la gente tendría que buscar hospedaje en algunos apartamentos que han construido, digamos, específicamente para la Copa del Mundo. Leía también un reportaje de que pues habrá literalmente tiendas y lugares especiales para acampar en la zona del desierto, como unos 40 minutos del centro de la ciudad, porque no va a haber suficiente lugares para hospedarse, ¿no? Para todos los fanáticos que vengan a la Copa del Mundo. Y después los servicios son bastante caros, Jorge Carlos. Una comida, pues no, bueno, no te puede bajar a lo mejor de 600, 700 pesos, ¿no? Eso barato.
Y lo mismo, cualquier tour que quieras hacer, no sé, por ejemplo, al desierto, pues no menos de 2.500 a 5.000 pesos. Quieres una experiencia de nadar con tiburón ballena, te va a costar 10.000 pesos por persona y así, ¿no? Nos podemos ir en un montón de cosas. Entonces, bastante caro y que la gente se venga preparada, sobre todo los que nos escuchan y van a venir al Mundial.
El saludo, mi querido León, y a lo mejor te voy a meter un poco en complicaciones, ¿no? Porque en ocasiones uno lee algo y después resulta que sale otra información. Pero yo tenía entendido que efectivamente para que la gente que quiera ir al Mundial y el que pueda entonces le den chance de abordar prácticamente desde su país de origen, tiene que tener confirmado lo que es hotel y los boletos de entrada a los estadios. Porque justamente al ser Qatar un lugar tan pequeño, pues como que están eso haciéndolo de filtro, ¿no? Para no tener correcto mucha población flotante y después se complique el asunto. Realmente es así, yo digo, para que también la gente que piense ir diga, ¿sabes qué? No, nada más me voy a ir y allá veo si encuentro hospedaje y encuentro boleto, ¿no?
Sí, eso va a ser totalmente cierto lo que acabas de comentar, querido Dionisio. Esa va a ser, digamos, una cuestión muy distinta a las otras copas del mundo que se han organizado en todo el mundo. Al ser la primera en el mundo árabe, un país con tanta riqueza, pero también muy pequeño, al mismo tiempo no está preparado para recibir a tantos millones de habitantes, ¿no? Es decir, la infraestructura de Doha y sus alrededores funciona bastante bien en cuanto a que vemos carreteras, ¿no? O autopistas, digamos, de 5 o 6 carriles, el servicio del tren, que es bastante útil, ¿no? También estaciones de metro que conectan ciertas partes. En realidad no se satura el servicio ni siquiera de transportación privada, ¿no? Como los taxis o los Ubers. Toda esa parte está bien, pero por supuesto el tema de que los aficionados que vengan al Mundial tienen que tener ya confirmado su registro, y para tener el registro, esa credencial, tienen que haber subido justamente el hospedaje, ¿no? El lugar donde se van a quedar, y también por lo menos la precompra, ¿no? De un paquete a través de una agencia oficial o de los boletos de manera directa en la página de FIFA.
Oye, León, nos queda un minutito antes del corte. Estoy leyendo que finalmente sí van a ser 26 jugadores los que permita registrar, sí, la FIFA, y se tienen que dar la lista definitiva 10 días antes de que empiece el primer partido, es decir, el 21 de noviembre tiene que, es decir, ya para el 21 de noviembre tenemos que tener las listas completas de los equipos. Pero entonces México sí tiene 3 plazas más para que el señor Dionisio esté tranquilo.
Sí, correcto. Todas las selecciones 26, también es una medida extraordinaria por el lado de FIFA, por la pandemia. Y lo mismo el jugar en una tierra neutral, que en este caso es la tierra mundialista, en Qatar, los partidos del repechaje intercontinental. Porque hay que recordarle a la gente, antes se jugaba ida y vuelta en los dos países involucrados, ¿no? Se pagaba la visita. Ahora es aquí en Qatar, y el que gane el lunes entre Perú y Australia estará en el Mundial. El que gane el martes entre Costa Rica y Nueva Zelanda también estará como el equipo 32 en la Copa del Mundo.
Perfecto, mi querido Lion. Disfruta mucho la cobertura. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano.
Igualmente, abrazo a todos, gracias.
León Lecanda con la información siempre claro y siempre contundente de cara a la Copa del Mundo que se va a disputar en este año, fechas diferentes por asuntos de calor, noviembre y diciembre, las elecciones participantes, solamente faltan 2 equipos por definir y esto ocurrirá en la siguiente semana. Nosotros regresamos para platicar del Guadalajara en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso ahora para platicar del Guadalajara, mientras ve que el Atlas es bicampeón del fútbol mexicano, con o sin polémica, el conjunto del rebaño sagrado le cuesta un trabajo bárbaro reforzarse. No es de ahora, es de los últimos años, y tenemos que platicar al respecto con Jesús Bernal. Mi estimado Jesús, bienvenido, y para cuestionarte con respecto a qué tal la pretemporada del rebaño sagrado.
Saludos, Merca, buena tarde para ti, para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues ha culminado el día de hoy la fase de playa. El equipo venció 4-0 al equipo de Colima, dirigido por el profe Sergio Bueno, y tendrán descanso durante el fin de semana. Fueron trabajos duros, intensos, donde el profe Cadena conoció a sus nuevos refuerzos, a Alan Mozo, a Rubén Eloso González, y de hecho nos platicaba, ¿no?, que les falta esta parte de la adaptación todavía, hoy en el primer ensayo formal que ya tuvieron, donde ambos fueron partícipes de este enfrentamiento, un duelo que se dividió, 4 tiempos de 30 minutos, le dio 2 tiempos al primer equipo, otros 2 al segundo. Por ahí le preguntaba al profe sobre el tema de los titulares y suplentes, y decía que por ahora no hay, que hizo equipos mezclados y combinados con la intención de que todos tuvieran una posición similar, una misma plataforma para poderse mostrar en este primer enfrentamiento. Vamos a escuchar justo lo que comentó el profe Ricardo Cadena al respecto de este tema.
Bueno, el tema de refuerzos y si llega alguna otra incorporación, pues obviamente está en manos de nuestro director deportivo y del consejo deportivo. Entonces, si vienen, no nos vienen a nadie mal. Por supuesto que el equipo requiere de tipos que vengan con ese compromiso y en posiciones claves, ¿no? En posiciones claves, que es poder tener gente que nos dé variedad en ataque, que tenga opción de tener gol o crear. Y esa parte, pues sí, siempre va a ser bienvenida. Y no me cierro tampoco, ¿no? Como dice la directiva, si hay alguna posibilidad, pues bienvenida, ¿no? Tengo un plantel rico. Por supuesto que tenemos la situación de las circunstancias de los jugadores que están en recuperación, ¿no? Sergio Flores, Molina, Cone, ahorita Canelo, son bajas muy importantes para el equipo. Por supuesto, si nos llega alguna incorporación, viene bastante bien. Y una vez que se sumen los seleccionados, tenemos la opción y la posibilidad de tener un equipo más completo, ¿no?
Jesús, con respecto a las posibles incorporaciones que mencionaba el profesor Cadena, ¿quién podría ser una real que ahora sí realmente se convierte en futbolista del rebaño sagrado?
Mira, la verdad es que es muy complicado, Jorge, porque si bien a Mauri Vergara mencionaba e hizo público el hecho de que está buscando a Orbelín Pineda, su llegada tampoco es tan sencilla. Han estado platicando con la gente que lo representa, pero no está garantizado el hecho que venga, porque Orbelín tampoco es como que tenga muchas ganas de regresar al fútbol mexicano todavía. Entiende que necesita minutos para poder llegar a la Copa del Mundo, pero pues le costó mucho también poder pegar el salto a Europa, ¿no? Entonces, básicamente el tema es Orbelín y después tocar la puerta con el Celta para saber si lo pueden prestar. Nos comentaban durante esta pretemporada también que no es traer por traer, que si buscarán un refuerzo más es alguien que en realidad pueda marcar la diferencia en Chivas. Entonces, bajo ese argumento, pues hasta ahora la única opción que está es Orbelín. Habrá que esperar a ver si la pueden concretar.
Excelente. Jesús Bernal con el reporte de la pretemporada del Guadalajara. Gracias, hermano. Fuerte abrazo.
Hasta luego. Buenas tardes.
Dionisio Estrada, entonces, ¿qué refuerzo necesita el Guadalajara que sea factible?
Primero quiero decir que ya Bernal ya casi lo pone como el único candidato al título aquí con este resultado, y me imagino que el señor Huerta está pero temblando de miedo después de haber visto este resultado. No, pues a ver, yo creo que Guadalajara necesita un portero más confiable, necesita un defensa central que sea más confiable que los que tiene, necesita por supuesto alguien que pueda acompañar a JJ Macías, ¿no? O a quien ponga de centro delantero en caso de tema de Saldívar. Y yo creo que hasta ahí. Yo creo que con eso Guadalajara, esos tres elementos, no sé si en la zona del medio campo me queda algún tipo de duda o algo por el estilo, pero por lo menos esos tres elementos.
Héctor.
Yo creo que le falta un portero. Al Guadalajara le falta un portero de otro nivel. Yo entiendo que Miguel Jiménez, que es de Promofut también, le van a dar la oportunidad para que a los 31 años se consolide como un arquero de primera división, pero me parece que ya es tarde, ¿no? Entonces, sí creo que el Guadalajara, con un portero de otro nivel, podría alcanzar una posición mejor, porque el resto del equipo, me parece que tienes adelante al Piojo Alvarado, a JJ Macías, a Alexis Vega, pues sí tienes un buen arsenal ofensivo, ¿no? Si llegara Orbelín, pues claro, mejora mucho la mitad de campo para crear y generar oportunidades de gol. Pero yo creo que el Guadalajara es un equipo que está completo. Me parece que tiene un buen plantel para pelear entre los 8 primeros la calificación, sí.
Veremos entonces qué pasa con el Guadalajara, que necesita levantar la mano después de lo que aplicaron los rojinegros en los últimos 2 torneos. Un conjunto bien trabajado, sobre todo bien dirigido, y en donde las acciones directivas han tenido congruencia. Y antes de ir con la información del NBA, tenemos que platicar del fútbol mexicano. Eduardo Toto Salvio,
está en la órbita de las Águilas del América, así lo informa la prensa argentina. Veremos qué ocurre. Y por cierto, se va a caer la negociación que tenía el conjunto de las Águilas con un futbolista que participe en Colo-Colo. Pablo Solari, según informes que tiene ESPN, estaría cerca de no llegar al conjunto azulcrema, a pesar de que toda la información era que acabaría en el equipo de Coapa. Por el momento, la directiva del equipo chileno argumenta que lo quieren para terminar el torneo y este año 2022. Por otra parte, Rodrigo Aguirre ya realizó pruebas médicas con Monterrey, firmaría por 4 años. Este futbolista que dice va a ser un salto cuántico en su carrera y que definitivamente lo toma como una extraordinaria oportunidad. Y también Byron Castillo, nuevo fichaje de León, después de que el equipo de la Fiera ha tenido varios problemas con salidas de futbolistas importantes, sobre todo para el Toluca, acaba de llegar para reforzar a este equipo de la Fiera, el conjunto Esmeralda. Ahora es momento de platicar de la NBA, porque se viene el juego 4, fue espectacular el número 3 en Boston, y tenemos que hablar con Sebastián Martínez Christensen. Mi estimado Sebastián, como siempre, un verdadero placer, y te quiero preguntar si con Stephen Curry dando un partidazo en su mejor nivel no pudieron en Boston hoy, ¿cuál podría ser la historia? Fuerte abrazo.
¿Cómo andamos, chicos? Un abrazo grande de aquí de Boston, justo en las afueras del estadio en este momento, saliendo a comprar un cafecito para recargar energías. Y está claro que la ecuación es complicada. La buena noticia para los fans de las Warriors se los doy en este momento. Esta mañana Steph Curry estuvo moviéndose sin dificultad, efectuando lanzamientos al ritmo de New Edition, banda de R&B de los años 80 para algún fanático de antaño por allí. Y honestamente se lo vio sin ningún tipo de restricciones, lo cual es una buena noticia de cara al partido esta noche. Lo que sí está claro es que Boston ha parecido el equipo más atlético, es el equipo más profundo, es el equipo que tiene más tamaño, y algo tendrá que hacer el conjunto de Golden State. Draymond Green tiene que ser mucho más agresivo del costado ofensivo, Jordan Poole tiene que encontrar la brújula, quizás patear el banco si quer pensar en un Jonathan Kuminga o alguien que le pueda dar un poquito más de atleticismo, porque este equipo se ha pinchado sobre todas las cosas en el último cuarto, donde Boston ha sacado en estas finales un diferencial de más 40.
Sabemos que el equipo de Boston tiene la mejor defensiva, Sebas, pero también estás enfrentando a la segunda mejor, que es el conjunto de los Warriors. Hoy, ¿la diferencia en dónde puede estar en la duela?
Está claro que tienen que, si quiere el equipo de Golden State ganar este partido, controlar la pintura. En el juego número 3 fueron dominados. Boston anotó el doble de puntos en la pintura que el conjunto de Golden State. Algunos fanáticos de los Warriors les llamó la atención que Kevon Looney estuviese tanto tiempo en el banco, pero bueno, lo que te dan rebotes ofensivos, que ha sido fantástico de Looney en estos playoffs, te lo quita a veces en la defensiva perimetral, y eso lo vimos en el último cuarto en el juego número 1 cuando Boston lo mató a triple. A veces es tan sencillo como que Jordan Poole encuentre la brújula, que Steph Curry realmente esté saludable, pero del costado defensivo está claro que necesitan un poco una inyección de tamaño. Por eso yo pensaría en un Kuminga, tal vez de entrada, darle algunos minutos. Es uber atlético, tiene 19 años, entiendo que no juega minutos de peso, pero a jugar como se ven las cosas en este momento, con el tamaño que tiene Boston, tal vez ese ajuste del costado defensivo pudiese ayudar al conjunto de Golden State a intentar igualar la serie. Recordemos que Golden State ha ganado al menos un partido de visitante en 26 series consecutivas de playoffs, lo cual es una absoluta barbaridad.
El saludo, Sebas. Con el tema de que si gana Boston hoy, realmente podemos prácticamente pensar que será imposible para este equipo de Golden State, más allá de que es la segunda defensiva, más allá de que tiene 3 jugadores impresionantes y que desde la línea de 3 prácticamente son imparables. ¿Se puede dar por servido ya en la serie? ¿O vamos a esperar juego por juego?
Honestamente, se complicaría demasiado la ecuación. Parecería casi imposible que Golden State pudiese revertir ese resultado. Ahora, Diony lo conoce de primera mano, el conjunto de los Warriors. Ellos son los únicos en desperdiciar una ventaja de 1-3 en finales de la NBA. Recordemos ante Cleveland, en aquellas finales suspendieron a Draymond Green un partido y LeBron James y los Cleveland Cavaliers terminaron regresando de ese déficit. Entonces, sería ficción por ese lado, porque lo hemos visto en el pasado, se puede revertir 1-3. La razón por la cual me inclino más a que sea verdad si eso sucede es por lo que hemos visto en cancha. Honestamente, más allá de que respondió con creces el equipo de Golden State en segundo partido, el equipo de Boston parece tener más margen, y si defiende la casa aquí, honestamente, prácticamente cosa juzgada, busca el título número 18, el conjunto de los Celtics, lo cual sería un récord histórico en la NBA. Por ahora comparten con los Lakers, con 17 títulos en la cima del baloncesto.
Sebas, hoy veía un tuit de Pablo Viruega, nuestro compañero de ESPN, que ponía el boleto más barato, $836 para hoy, el más caro, $19,386.
¿Dónde rompemos la vaquita o dónde hay que pagar ese boleto, por favor?
Es insólito y no sé dónde lo compró Pablo, debe tener contactos en ese sitio que se metió, porque hoy en día todo es por reventa. Si querés conseguir un ticket, obviamente está todo vendido. Y por reventa, tengo un amigo enfermo de los Boston Celtics que vino aquí para el partido 3 y 4 y él pagó sección 301 $1,200. Por suerte le va bien a mi amigo, pero honestamente es un dinero que parece increíble pensar en pagar para un partido de finales, pero si están caros y están caros en serio, yo no rompo el banco por ese precio, ¿eh? No rompo, pero por suerte voy a poder ser testigo desde aquí adentro.
Va a ser una belleza y estaremos al pendiente de la transmisión de este juego número 4 a partir de las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Gracias, estimado Sebas, fuerte abrazo.
Abrazo grande a todos, chicos, un placer siempre.
Sebastián Martínez Christensen con la información. Héctor Huerta, $19,386. ¿Lo pagarías por tu Atlas?
Pues ya casi cobra lo mismo el Atlas, ¿eh? Esta última final cobró casi lo mismo. Toda proporción guardada de países, ¿no? El ingreso per cápita en Estados Unidos, el ingreso per cápita en México, pues es lo mismo. Los Celtics tienen los colores de Orlegui, ¿eh? Así que no te extrañe el precio que están poniendo ahorita, no te extrañe nada.
Sí, lo que pasa, mi querido Merca, y ayer nos comentaba el Chelis, por ejemplo, que él fue, que creo que con uno de sus nietos, a ver el partido justamente de Manchester City contra el Real Madrid, el partido que le da la vuelta al Real Madrid. Y bueno, al principio dijo, bueno, no lo sintió, pero dice que hace 5 días que le llegó el cargo de la tarjeta, sí le dolió pagar esa cantidad, al final de cuentas. Sí le dolió pagar esa cantidad.
Bueno, pero si ves a tu equipo campeón, no tiene precio y eso es algo espectacular. Platiquemos de Fórmula 1, porque el que sí tiene precio es Checo Pérez. Firmó por 2 temporadas más con Red Bull, acaba de ganar en Mónaco, se puso una fiesta monumental, posteriormente pidió disculpas y ahora llega un gran premio que para él es espectacular, Azerbaiyán. De los últimos 5 grandes premios en ese sector, en Azerbaiyán, ha estado 3 ocasiones en el podio. Y entonces, ahora Checo Pérez, estando allá, se anima a declarar que puede soñar con el campeonato de Fórmula 1 peleando con Leclerc y Max Verstappen. Mi querido Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Bienvenido para preguntarte, estamos viviendo algo extraordinario y lo vamos a platicar más adelante con él, porque sí me llama poderosamente la atención, Héctor Dionisio, que Checo Pérez diga, yo ya voy por el título.
Pero te voy a decir algo, Merca.
Ahí está la pregunta.
Cuando le obligan a dejar pasar a Verstappen, ¿no? Y entonces, esos puntos que le dieron a Verstappen, si hubiesen sido para el Checo, ahí estaría ya, ¿eh? Muy pegadito del primer sitio, ¿eh?
Sí, de acuerdo, pero aquí, por ejemplo, ya dejaron claro en Red Bull que el piloto número 2 sigue siendo Checo Pérez. El número 1 es Max Verstappen, que incluso está peleando una vez más por ser el campeón, es el reinante. De hecho, la temporada pasada lo consiguió sobre Lewis Hamilton, que en esta temporada con Mercedes no ha tenido los mejores resultados. Pero sí creo yo que lo que ha realizado Checo Pérez es extraordinario. Después de una temporada de ajustes donde le ha costado trabajo, el piloto mexicano ha entendido que tiene que pelear por todas. Y Héctor, parece que esto es algo apegado a la realidad y depende mucho de este fin de semana, porque si gana, puede pelear por el primer lugar ya de campeonato de constructores, sí. No solamente de eso, sino de pilotos.
Sí, bueno, pues está en tercer lugar con 110 puntos, luego está Leclerc con 116 y Verstappen tiene 125. Pero sí, esta última prueba de Mónaco también, por lo estrecha que es la pista, es muy difícil que Verstappen lo pudieran dejar pasar primero. El Checo, cuando toma la primera posición, ya no la deja, y aunque le hayan ordenado, no podía. O sea, arriesgaban a perder la carrera, y por lo tanto hicieron el 1-3 en esta competencia, y ahí están peleando el título. El Checo Pérez es un competidor que le gusta ganar. Ya se convirtió en el mejor. Vamos a escuchar a Javier Trejo Garay, que es el experto, pero me parece que ya lo podemos considerar el mejor piloto de la historia en México. Y no es poca cosa, ¿no? Delante de los hermanos Rodríguez, que son eran los mitos vivientes del automovilismo en México, y me parece que Checo Pérez tiene ahora ya esta posición, y es un piloto que yo lo conozco desde muy pequeñito, desde niño que corría los go-karts, y su papá lo conozco también de toda la vida en Guadalajara, y son gente que están metidísimas en el automovilismo de toda la vida, ¿eh?
Sí, de acuerdo, y que han tenido resultados, y eso es algo espectacular para Sergio Pérez, que tenga éxito este fin de semana. La carrera, por cierto, va a ser este domingo a las 6 de la mañana, tiempo del Centro de México,
para que Dionisio Estrada hagas algo productivo, despiértate temprano y deja de estar dormido hasta las 11 de la mañana. Por favor, ponte a trabajar.
No, hombre, el domingo descanso. ¿Tú crees que voy a levantar a las 6? No, hombre, para eso mejor la grabo o el resultado, ¿no? El día
qué
que
bárbaro.
Duermo hasta qué las 3, 4 de la tarde, así de fácil.
Bueno, hablemos de tus Águilas del América para cerrar. Por cierto, otra vez el hashtag fuera Baños por los refuerzos que no llegan, pero dentro de lo positivo que sube el actual directivo del América es que va a haber partidos interesantes contra el Chelsea, contra el City, contra el Real Madrid. Esto ya ha confirmado fechas y estadios. 16 de junio contra los Blues en el Allianz Stadium de Nevada. Después va a ser en el NRG Stadium de Houston el 20 de julio contra el City. Y enfrentando a mi Real Madrid el 26 de julio en el Oracle Park de San Francisco.
El América va a jugar su Champions League. El América va a jugar su Champions League.
Con va a llevarse dinero nada más. Se va a llevar
campeones.
Dinero y goles. Dinero y goles.
Sí, sí. Va a jugar su Champions League, además de ir por dinero y que se traiga a lo mejor una buena cantidad de goles en contra, ¿no? Pero bueno, como tú alababas, al igual que el señor Héctor Huerta, el gran trabajo defensivo del tal Ortiz, pues capaz si por ahí no salen tan goleados, ¿no?
Ahora hay que ver que para los equipos europeos, Chelsea, Manchester City y para la Juve, digo, pero en este caso para el Real Madrid, son partidos de pretemporada. El América ya estará en temporada regular. El 16 de julio que juega contra el Chelsea, ya el América habrá jugado 3 jornadas de la Liga Mexicana. Y el día 20 ya habrá jugado 4 y el día 26 habrá jugado 5. O sea, el América estará en plena competencia y los equipos europeos estarían en pretemporada.
Es decir, que el América no lleva la de ganar. Si gana, que porque ellos están ya jugando competencia y los otros en pretemporada. Y pierde, van a decir, ni aún estando en competencia se le puede ganar a los equipos
de pretemporada. Estoy
no, yo creo datos. por ahí va. No,
estoy dando datos para que te sitúes.
Usted está dando datos. Usted está tirando el veneno. Usted está
mejor vámonos
ese dato y esa información
de Radio Fórmula. Dionisio, ya, vamos, ya se acabó ya el programa. Mejor, ya Jorge, se acabó el programa.
Este señor ya.
Sí, gracias,
Dionisio. Gracias. Esto fue ESPN Radio Fórmula. Hasta la próxima.
Duerme temprano, Dionisio.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.